simply sensational way for Jannik Sinner to win the Australian Open. His maiden major happens in Melbourne.
Acá de escuchar los últimos segundos de un torneo maravilloso como es el Australian Open y de la final, el primer Grand Slam de Jannik Sinner contra Daniil Medvedev, cayendo 2-0 en los dos primeros sets, 6-3, 6-3, recupera con un maravilloso 6-4, 6-4 para disputarse en una final ya en el quinto set, derrota a Daniil Medvedev por 6-3, así que 2024 es la fecha que no olvidará Jannik Sinner, porque en este año ha ganado su primer Grand Slam. Y de qué estamos hablando, de un jugador que muy pocos conocían hace un par de años, que salía como promesas viendo la prematura el prematuro ascenso de Carlos Alcaraz, siendo protagonista de los circuitos más importantes, de los torneos más importantes del circuito ATP, y que junto a los jugadores que ya habían hecho o que se están haciendo mucho más nombre y que eran recurrentes, como Zverev, el mismo Medvedev, Tsitsipas, Rublev, Casper Ruud, Rune, etcétera, son jugadores que ya hacen parte de la élite del tenis y que, obviamente, sin considerar al máximo de esta generación que nos está abandonando, de la generación de Federer, la generación de Nadal, hablamos nada menos que de Novak Djokovic. Bueno, Sinner también le ha ganado en Copa Davis, le ha ganado ya en dos oportunidades consecutivas. Estamos hablando del ascenso, de no más una promesa, sino de una realidad del tenis mundial. Y en este episodio de podcast vamos a dedicarlos a hablar de este fenómeno del tenis, esta nueva era del tenis, y esperemos una rivalidad que dure años para entretenernos nosotros, los fanáticos del tenis, entre Jannik Sinner y quien venga. Yo creo que Carlos Alcaraz va a ser el rival que se enfrentará durante los siguientes años para el beneplácito, como les digo, de toda la hinchada. Así que bienvenidos a Deporteca. Esto es ¿Quién es Jannik Sinner? Bien, Jannik es nacido en el 16 de agosto de 2001 en un pequeño pueblo de San Cándido, un pueblo de solo menos de 4.000 habitantes en el norte de Italia, en la frontera con Austria, en la provincia de Bolzano. Es una de las provincias más ricas de Italia, más desarrolladas, por una serie de aspectos, porque es ordenada, bien estructurada y tiene pues una organización muy, muy fuerte. Entonces, esto, la familia en la que crece Jannik Sinner empieza sus pininos en el deporte, pero no en el tenis como uno hubiera pensado o intuido. Él comienza siendo campeón infantil de esquí, ¿no? En un pueblo, imagínense, en la montaña. Estamos hablando del deporte común, es el esquiar, el esquí sobre la nieve, y pues esa es su pasión inicial cuando era pequeño. Gana torneos infantiles, parecía la promesa del esquí italiano. Intenta también jugar al fútbol, pero finalmente se decanta por el tenis. Lo recuerda mucho en su pequeño pueblo, porque él sale de ahí para dedicarse de lleno al tenis a los como 14, 15 años, pero lo recuerdan durante su infancia o preadolescencia como un chico reservado, típico, les digo, carácter de personas de montaña, bastante reservados, y eso se refleja fríos, ¿no? Debe ser el clima, debe ser una serie de aspectos, pero dense cuenta que Un jugador como este que tiene una frialdad, él mismo lo definió un poker face durante el juego, hace que sea poco predecible, no es un jugador temperamental ni que suelte muy fácilmente sus emociones durante el curso de del partido, y esto pues puede confundir al rival, que no sabe si está nervioso, con dudas, si no sabe qué está pasando por la cabeza, porque uno exterioriza, ¿no?, estas emociones. Y una ventaja que también puede ser desventaja, esto vamos a hablar mucho un poco más adelante, pero para darles el contexto, Sinner comienza en esta ruta para convertirse en jugador profesional, para llegar pues a lo que es hoy, la realidad de ser número 2 al mundo. Imagínense este ascenso increíble en su carrera, que le ha llevado a disputar Copa Davis, ha sido campeón de Copa Davis contra Serbia, la Serbia de nada menos que Novak Djokovic. Y a propósito de Nole, porque obviamente aquí Djokovic es todavía el monstruo a vencer, porque pueden decir lo que quieran sobre los jugadores que ya están en fase de retiro, Djokovic sigue siendo el número 1 del mundo. O sea, estás, para llegar al número 1 del mundo es que has tenido que pues llevar una serie de torneos, ganando puntos acumulados, y esto es increíble lo que ha conseguido Jannik siendo número 2, con Carlos Alcaraz también habiendo pisado el número 1 el año pasado, el 23, cuando se lleva el US Open, y para llegar a la final del Australian Open tuvo que derrotar a Nole, y lo hizo con no fue fácil, de hecho fueron 4 sets, opuso resistencia en el tercer set Nole para que como despertar, convencerse a sí mismo que podía llevar adelante el partido. 6-1, 6-2, era reconocible Novak Djokovic, y un 6-7 en el tercer set, pero el cuarto cede con un 6-3, para darnos cuenta de la intensidad también de llegar a la final, ¿no? Y con un Daniil Medvedev, a quien también ha derrotado Jannik en otros partidos, después de la Australian Open, hablamos de partidos de Masters, ¿no? Y esto a que nos lleva como conclusión de que es un jugador que está en lo mejor de en este momento de su carrera para aprovechar, conocer los campos en los que no está acostumbrado a ganar, como es el de arcilla, ¿no? Estamos hablando de la temporada de arcilla, el año pasado no le fue bien, su ascenso de hecho pasa después del verano, que comienza a ganar partidos importantes, pero siempre en terrenos de cemento, en techo, indoors, y esto que le permite, o sea, esto nos da luces de un jugador que está de repente acostumbrado a este tipo de terrenos, pero ahora su gran desafío es tener en este alto nivel y desafiar a sí mismo, desafiarse para llegar a otras instancias, porque un campeón tiene que demostrarlo en todas las instancias del circuito, ya sea en cemento, en césped, en tierra batida, y esto pues y el abierto, en circuitos cerrados, en campos cerrados, me refiero a estadios con techo. Y esto, ¿por qué digo que el techo influye? Porque incluso aquí, ahora que se está jugando el abierto de Madrid, vemos cómo pasan estas condiciones del terreno, porque es más seco, porque imprime velocidad cuando mojan el campo. De todos modos, va a pasar que el balón va a ser más pesado, los pies también, porque acumulan tierra en un intercambio de jugadas. Imagínense un intercambio de 3-4 balones, el pie ya está pesado, y esto pues se siente incluso durante las fricciones, las carreras que tienen que hacer para llegar incluso a la red. Ya está el pie pesado porque la tierra imprime esta huella, ¿no? Sobre el jugador en sí. No solo es la fricción del balón que va a tener otro tipo de rebote, sino también el mismo terreno que va a impedir al jugador hacer estas grandes carreras. Y siendo un jugador de 1,88 m, bueno, casi 1,90 m, porque tengamos en cuenta que tiene 21 años, 22, entonces ya como jugador, o sea, como ser humano también puede llegar a crecer. Y yo, al menos es mi impresión, que ya no esté en el 1,88 m, creo que ha llegado a crecer físicamente, entonces ya creo que está en el 1,90 m. Y esto, obviamente, todavía en el sitio de ATP no está actualizado, pero yo tengo la impresión de haberlo visto más, ligeramente más alto respecto a un par de años cuando empezamos a seguir a Jannik. Y en las estadísticas, en los números, es el mejor tenista italiano de todos los tiempos. Solo, bueno, en los jugadores recientes, estamos hablando de Berrettini, estamos hablando de Fognini, de jugadores que, claro, han podido llegar a niveles más altos de ATP. Solo Berrettini llegó al quinto o sexto lugar, pero de ahí no habían jugadores italianos que hubiesen llegado, tocado el top 3, nunca. O sea, llegar al número 2 es ya una hazaña para el tenis italiano. Tengamos en cuenta que habían pasado casi 40 años desde que Adriano Panatta llegó a ser número 4 al mundo, cuando el circuito ATP era completamente distinto, con menos exigencias, menos torneos y todo. Pero bien, históricamente Panatta fue el número 4 en el ranking mundial, y Jannik ahora es número 2. Entonces, con una gran con grandes números, y números que pueden hacernos creer de que va a llegar al número 1, con la salida de Djokovic, que es inevitable, porque, bueno, ustedes, como yo, que siendo fanáticos del tenis, vemos que el tipo es entero, pero comienza el declive normalmente, como puede ser a la edad que tiene Nole, y por toda la disciplina y todo el gran esfuerzo de mantener su cuerpo saludable y mantenerse en lo alto del circuito. La edad, pues, es la que nos pasa a todos, ¿no? Envejecemos y, pues, no vamos a poder rendir como los chicos de 20 años. Poder competir contra ellos va a ser muy difícil. Físicamente van a rendir, van a tener un tiempo de recuperación mucho menor respecto a quien tiene sus 35, 36 años. No va a rendir lo mismo, va a necesitar más tiempo de recuperación. Las lesiones no van a ser las mismas. Y Jannik puede jugar esta carta. Una vez que se retire Nole, van a ser el gran clásico para mí entre Carlitos Alcaraz y Jannik Sinner, entre estas batallas entre un mago del tenis, como lo llamo, al buen Carlitos Alcaraz, con todo lo que puede sacar de esa raqueta prodigiosa de un jugador que solo a los 20 años ya había logrado dos Grand Slams. Es un jugador que ha explotado muy joven, a una muy joven edad, y tiene todos los elementos para continuar todavía dándole más al tenis. Por suerte, porque estamos hablando de que una vez que se despida Nole, Rafa y toda esa generación, Murray, que sale este año del circuito, Wawrinka, son jugadores que, claro, le dieron mucho al deporte, pero por lo que expuse antes sobre la edad, es inevitable que se renueven las caras. Y felizmente hemos descubierto estos jugadores a tiempo para mantener el pico alto, ¿no? De atención y de emoción en el tenis, porque imagínense un periodo oscuro de transición, gris, entre donde hay que descubrir al siguiente campeón o al siguiente fenómeno. Tenemos, me parece, mucho por divertirnos en el circuito. Todavía quedan jugadores que van a darnos tanto de qué hablar y tanto de qué disfrutar horas y horas disfrutando del buen tenis. Regresando a Yannick, el Australian Open fue su primera final. De hecho, tenía que demostrar que había bueno, los números hablaban, ¿no? Era, podía recuperar, no sé, el número 4. O sea, en Italia hay una serie de atenciones hacia el jugador. Algo interesante, y de esto voy a hablar en un solo minuto, sobre su que le comparó mucho con Berrettini por haber conseguido llegar a este top 5, ¿no?, de jugadores en el mundo. Y algo que creo que también se asemeja mucho a la cultura, creo que latina en general, el de ensalzar demasiado al jugador cuando consigue un logro, cuando consigue una medalla, un trofeo, de figurar en cualquier programa, en cualquier evento. Y esto voy a hablar en solo unos segundos, permítame. Le decía que después de haber ganado la Copa Davis el año pasado contra Serbia, un torneo que lideró Sinner, y que junto a Sonego en dobles también dieron una excelente demostración de buen tenis ante una Serbia que con Djokovic al comando pues tenía unas buenas opciones también de llevarse. ¿Y qué pasó? Pues siendo campeones del mundo, ¿no? Porque la Copa Davis definía la Copa del Mundo del tenis. Pasa que en febrero se festeja el Festival de San Remo, el Festival de la Música Italiana, y pues Yannick estaba en la boca de todos por lo que estaba consiguiendo, por lo que había pues logrado. Y esto a qué llevó, a que le invitasen a participar en el Festival de San Remo, ¿no? Claro, las críticas no se dejaron esperar. Dijeron obviamente que por qué distraer al jugador, porque un jugador que había ganado un Grand Slam, porque había que interrumpir su concentración, sacarlo del circuito del deporte, ¿no? Algo que podría yo aceptar, qué sé yo, si invitan ahora a Zidane o a Cristiano Ronaldo, a Messi, jugadores que ya demostraron pues todo lo que ganaron, todo lo que habían podido ganar durante sus carreras. Claro, lo invitas para ser comentarista, para poder hablar, pero la obsesión de querer ensalzar tanto, para querer, incluso hay que ser sincero, ganar dinero a costa del éxito de un jugador, cuando antes nadie consideraba el tenis, especialmente en Italia, el fútbol era la pasión, sigue siendo el deporte más seguido, más pagado, el deporte en el que están las grandes suscripciones para ver los partidos por televisión. Y esto era de un momento a otro el fenómeno pues de cine, del tenis italiano por aquí y por allá. Algo que hizo muy bien Yannick fue no aceptar la invitación. Agradeció como un caballero a su corte. No sé, esto se enseña, esto creo que es una. Voy a hablar también de las características de Sinner, sobre el agradecer, pero no participar. Y de hecho, fue una buena decisión. No entró en este jueguito del que lamentablemente jugó Berrettini. Se llenó de fama, se llenó de espectáculo. Aparecía más en las revistas, en los programas de espectáculo que en los programas deportivos. Se hablaba más de él en estos programas que en los torneos. Después de una serie de lesiones, no supo a recuperarse porque mentalmente también no estaba preparado para hacerlo. Porque imagínense, regresar a una lesión quiere decir que vas a jugar condicionado a no hacerte daño en esa zona. Y alguien como Berrettini, de repente un poco más sensible, menos frío que Berrettini es romano, ¿no? Menos frío desde ese punto de vista, como Sinner, se dejó condicionar también en la circunstancia de su vida personal, de lo que se decía de él, sus romances con una modelo que conocía. Exacta. Y también el mismo hecho de no poder competir en como estaba acostumbrado en Masters o en torneos que den puntos importantes. Y de esto, en cambio, vemos a un Sinner que, en cambio, elige también a su entrenador, cambia entrenador para volverse, pues, un campeón, lo que es hoy. Sinner convence, o mejor dicho, no convence, sino agrega a su team un entrenador que yo creo que no solo acompañó a este Leighton Hewitt, el australiano, a ser número uno. Es un jugador que, o sea, Sinner es un jugador que necesita, para mí, tener alguien que le acompañe para jugar en otras canchas, ¿no? De repente jugar demasiado en terrenos que te gusten, que te lleven, pues, en la zona de confort. Salir de ahí es difícil, ¿no? Ahora que se está jugando en tierra, es difícil. Entonces, el australiano, hoy extenista, Darren Cahill, es ahora parte del staff de Sinner. Entonces, un Cahill que, como entrenador, va a servir a Yannick a prepararse a este gran reto, que quiere decir enfrentarse a distintas canchas, ¿no? Y salir de esa zona de confort. Creo que es el salto que necesita, el salto de calidad que le está dando Cahill. Y luego, obviamente, tener una preparación física adecuada, ¿no? En esto, Vagnozzi, que también es su preparador, su preparador físico, ¿no? Bueno, preparador también, que está en el box y que lo acompañan en los torneos en el que compiten, ¿no? Entonces, Simone Vagnozzi ha sido también extenista, y que acompaña al staff junto al australiano Darren Cahill, ¿no? Entonces, y también Agassi también entrenó o siguió, ¿no? Y esto, es una inversión. Esto conlleva una inversión, un esfuerzo adicional de Yannick, no solo por tener a los mejores en su box, a los mejores para ese momento, ¿no? Porque incluso el mejor, como es Djokovic, ha terminado también su relación con su staff después de el desastre que significó el Australian Open, Indian Wells. Ya hablamos de un Novak que tiene que repensar y replantearse qué es lo que va a decir con su staff, consigo mismo, en lo que queda del campeonato, de la temporada, y también de su carrera en sí. Las características técnicas son importantes. Esto que les dije sobre Cahill, ¿no? Prepararle a otros terrenos, salir de la zona de confort y enfrentarse a distintos escenarios, porque si quieres ser un jugador top 10, top 5, incluso top 3, que es ya mucho más difícil, ahí es la elite total del tenis. Para ser en el top 3 quiere decir de que vas a enfrentarte al mundo de tiburones que van a querer conquistar, pues, tu puesto, y lo van a, o sea, tú vas a ser el punto de mira absoluto. Una cosa es enfrentarte con un jugador que está en los comienzos o puesto 20, que llega, claro, con una preparación, pero no para, de repente, para aprender, para ganar puntos, para ganar también premios. Pero en los 10, quiere decir que toda la inversión que tengo, tengo que invertirla en mi staff, en mis viajes, en ganar más sponsors. Estar en el top 10 quiere decir que son gastos millonarios. son gastos millonarios lo que pasa el tenista. El tenista que no tiene dinero no puede estar en el top 10, así de simple. Tiene que ganar torneos, tiene que tener sponsors, tiene que contar con un buen staff, con una buena preparación, porque los que están ahí millonariamente tienen que mantenerse porque les conviene, si no, no les convendría económicamente, tendría que salir de ahí, ¿no? Entonces, estar en el top 3, imagínense la cantidad de dinero que quiere decir, y parar solo por poco tiempo conlleva aún más gastos. Características, hablamos de la superficie favorita de Gianni, que es el cemento. Ahí ha demostrado, y lo hablamos en el primer Grand Slam de su carrera, el Australian Open, fue en cemento. Es un jugador que juega con la derecha, ¿no? Es diestro. Es muy potente en el revés a dos manos. Se le suele ver que juega ya sea en modalidad ofensiva que defensiva. En la defensiva suele usar este revés a dos manos para mantener lejos al rival. Intenta pocos drop shots, le hemos visto pocos drop shots, voleas, sí, de vez en cuando, pero mantiene alejado al rival, unos hace buenos también slices y cruces, unas diagonales que igual asustan al rival y pueden hacerlo dudar si arriesgar todo con Jannik o mantenerse, pregúnteselo a Medvedev. Y tiene estadísticamente un buen primer servicio. Hablamos del 60%, quiere decir de que muy alta es la probabilidad de que su primer servicio sea bueno. Y esto, ¿qué cosa facilita? Que que mantenga el saque, ¿no? Que mantenga su opción de saque, porque en el servicio es donde el jugador tiene la gran ventaja de condicionar el juego y jugarlo a su ritmo. Entonces, si tienes ya un buen primer servicio, porque el segundo generalmente vas a bajar un poco la potencia para no equivocarte, no cometer doble falta, el primer buen servicio te da la confianza de ir para adelante, mantenerlo y llevarte el game. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta. Tener un buen primer servicio es fundamental para ser un jugador que garantice que el saque, cuando saque, ese game va a ser casi suyo, o sea, garantizado. Y ahí hay que preocuparse solo de robarse, ahí hacer un break point, robarse por ahí algún puntito y te llevas el juego, ¿no? Esta es un poco la idea, la estrategia. Y hemos visto pues batallar a Jannik en 5 sets para llevarse el Australian Open. No es de cosa de todos, batalla seguramente y gran performance en general de Daniil Medvedev y también de Jannik Sinner para esta batalla épica que significó la final del Australian Open. Esto de Poker Face, del que les hablé al comienzo del programa, ¿cuánto importa? Miren, Sinner sale de Barcelona lamentablemente por un error arbitral. Perdón, no fue Barcelona, fue Monte Carlo. Cuando se abre la etapa, bueno, la temporada de tierra batida, ¿no? Y es el motivo por el que Monte Carlo ha prometido tener el ojo de halcón en el próximo torneo. Y esto, pues, esto qué cosa marcó. Marcó que después de lo que pasó con Sinner y Tsitsipas, no se repita, porque el árbitro no llama un balón afuera, y Sinner se mantiene serio. Cuando habíamos visto que una fecha anterior, el día anterior, había pasado lo mismo con Medvedev, y prácticamente le dijo su vida al entrenador, mejor dicho al árbitro. Medvedev, claro que es un jugador de carácter fuerte, temperamental, que si le saca sus casillas el tipo pues no va a dejar de lamentarse. Se quejó mucho con el arbitraje, con los jueces de línea. Pero Jannik, ¿qué pasó? Ahí está el detalle, que señala el error, las cámaras, también en la repetición se ve que el balón sale, no lo cobra, Tsitsipas contiene el juego. De hecho, Tsitsipas gana a Monte Carlo, porque otra hubiera sido la historia, en cambio, porque estaba en una buena racha. Jannik había ya quebrado y todo, estaba pues no digo masacrando, pero está dándole una lección de tenis a Tsitsipas, que no hay por qué darle lección de tenis, pero de buen rendimiento, a eso me refiero, ¿no? Darle una lección en el sentido de que te está, como se suele decir, escueleando, ¿no? Te está manejando y llevando como él quiere. De ahí todo cambió. ¿Por qué? Porque este malestar, este no exteriorizar las emociones, hizo que el cuerpo de Jannik empezase a ponerse más rígido. Llamó a los médicos dos veces para que le masajeen las piernas por calambres y todo esto. Y él mismo dice: yo acusé malestares luego de sentirme mal por ese punto, no ese punto dado cuando no debió haber sido, que podría haber cambiado las cosas. Pero incluso declara de que los árbitros son seres humanos que pueden equivocarse, todos cometemos errores. Yo no soy árbitro, yo juego al tenis. Sí o no, o sea, está bien, Jannik, que seas lo más políticamente correcto, ¿no? O mejor dicho, lo más gentil o amable o diplomático posible. Está bien, pero al mismo tiempo, si se cometen estas injusticias, si se cometen estos errores, ¿por qué no denunciarlos para que el deporte en sí mejore? Está bien lo que dices parcialmente. Hay que también alzar la voz cuando es necesario, hay que reclamar cuando es necesario, no hay que quedarse callados. Entonces, ese es el ventaja y desventaja de Jannik, que en ese momento se queda en silencio, interioriza la frustración, ¿no? El no desahogar la emoción, el sentirse que ha podido ganar el punto, pero no se lo otorgaron a Tsitsipas. Y Stefanos pues consigue el mantener su set y termina ganando el partido porque Jannik bajó el ritmo, se lesiona, acusa calambres, estaba mucho más lento. ¿Por qué? Porque el cuerpo en estrés comenzó a envenenarse, ¿no? Y esto, pues, el estrés al final es una alteración del organismo y esto pues conlleva a situaciones que no son las esperadas, reacciones no esperadas, y el cuerpo manifiesta esto, y se lo manifestaron en un cansancio que improvisamente acusó, y con calambres y todo, terminó el partido, pero perdió. Entonces, está bien no demostrar al rival si estás con dudas, si tienes malestar o estás ahí pensando cuál es el siguiente movimiento, el poker face, ¿no? Que les dije. Pero está bien exteriorizar de vez en cuando, sacar tus emociones, ¿no? Desahogarte, de repente un grito, un salto, algo así, porque el tenis, si bien es individual, lo juegan también los entrenadores, el box y el público en sí. Entonces el jugador como que se apalanca en ello para poder mantener el ritmo y para mantener la concentración. Está bien ser concentrado, está bien ser fríos, pero cuando se cometen esos errores hay que manifestar también esta frustración, sacarla y seguir para adelante. Esto es lo que podría fallar en Jannik en el futuro. Espero que el nuevo box, el nuevo staff que le acompaña pueda también manejar esta parte psicológica y mejorarla y poder ser el mejor Jannik en todos los terrenos. Aprende siempre de sus errores, aprende siempre de los partidos. Algo muy importante que he escuchado declarar a Jannik Sinner es que ganar o perder, en las declaraciones, a diferencia de los jugadores que he visto contemporáneos, ¿no? De su generación, como puede ser el mismo Alcaraz o Rune, o incluso Rublev, no sé si tiene la misma edad, pero estamos hablando de jugadores que que entran en esta categoría de ser coetáneos. Claro, hablan de poder mejorar, de querer mejorar el juego, pero Jannik tiene esta filosofía muy interesante, que los partidos que juega, ya sea con victorias o con derrotas, es para él un aprendizaje. Entonces entra en la cancha no con la mentalidad completamente voy a darlo todo, ganarlo. Va con la mentalidad voy a darlo todo, pero voy a aprender. Si gané, voy a aprender qué es lo que hice bien para mantener este buen ritmo y esta buena estrategia para los siguientes partidos. Y si pierdo, Voy a ver qué es lo que pasó, ¿no? En qué me equivoqué. Y espero que haya aprendido lo que le pasó con Tsitsipas en Monte Carlo, porque no tiene que repetirse. Algo así, quedarse calladito, no es bueno, Yannick. Y espero que haya aprendido la lección. Entonces, el mensaje, su filosofía de vida casi, ¿no? De un Yannick Sinner que aprende de sus errores y que lo manifiesta, lo dice, pues es una gran ventaja para un jugador que está empezando a ganar. No digo que empezando su carrera, está empezando a ganar. Es muy distinto. Hay jugadores que ya a los 26 años comienzan a ganar, pero antes han tenido por lesiones o por cuestiones mentales, no han podido alzar copas importantes en sus carreras. Bueno, Yannick ya lo ha hecho. A 22 es el número 2 del mundo. Entonces, para empezar a ganar, tienes que empezar a construir y a derribar barreras una detrás de otra, porque llegar al prime en un tenista es distinto que llegar a un prime en el futbolista, que podría llegar a los 26, 27. A los 26, 27 para un tenista ya has tenido que ganar algunas copas para no poder, para aspirar a estar en el top 10. De lo contrario, ya los chicos que están en sus 19, 20 años te van a casi comer vivo, ¿no? Entonces es difícil llegar, bueno, 29 años, llegas a la madurez, llegas a esta edad en la que te puedes enfrentar pues lo mejor de, ¿cómo decir?, de tu tenis, como sucedió con Federer, ¿no? Federer comienza, Djokovic creo que comienza a ganar todo a los 25 años, me parece. Federer tuvo una década perfecta desde los 29 hasta los casi 40, ¿no? O sea, fueron una década y ya vamos a los 30, pero si no has ganado antes, no estás acostumbrado a hacerlo, te va a ser más difícil. Roger llega a la madurez con los 30 y llega pues a regalarnos más de 5, casi 10 años de carrera estrepitosa, ¿no? Y esto lo vivimos todos los que gozamos del tenis con el debut de Roger, cuando derrota a Sampras, esta especie de este cambio generacional, lo que vimos con Djokovic, ¿no? Y sí, no quiero compararles, pero yo creo que va a dar. Yannick va a ser uno de los grandes representantes en las figuras del tenis mundial desde ahora. Espero en las décadas siguientes y tener competencias también con Carlitos, con Carlos Alcaraz. ¿Por qué llamarle Carlitos? Bueno, Carlos Alcaraz, vamos, ya tiene sus 20 años el hombre, así que vamos a llamarle Carlos Alcaraz, pero con cariño, con estima. Y una cosa final, que Yannick tiene carisma. ¿Qué es lo que la ventaja del carisma con la gente? Dense cuenta que a Nole solían pifearle mucho porque no lo consideraban, pues, lo consideraban como el clown del circuito, porque durante sus primeros años imitaba a los tenistas y era esto. Tenía problemas físicos, se retiraba, solía tener problemas de estómago y acusaba de problemas con el calor, con el clima. Entonces solían pifearle, ¿no? Y él siempre ha reaccionado así. Hasta ahora sí, tiene un público que le silba, que no está de acuerdo con su juego. Él hace gestos, provoca a la gente. Para ir a otro extremo, Kyrgios, otro, pues, bueno, no otro, este tipo está loco, pues tiene estas golpes de rabia, ¿no?, de furia, que rompe la raqueta. Hay un partido interesante entre Kyrgios y Sinner, mírenlo. Mientras Sinner está comiendo tranquilamente su fruta, de hecho le tiene su club de fans, ¿no?, sus fans, los Carrot Boys, que lo acompañan vestidos de zanahoria. Mientras que comía su zanahoria, Kyrgios desataba su rabia contra el árbitro que le había sancionado por haberle insultado en otro idioma o haber hablado mal de él. El árbitro se da cuenta y Kyrgios está que una furia que revienta la raqueta, mientras Yannick está tranquilo, chill, como se dice, tranquilísimo, comiendo ahí su fruta mientras o tomando sombra mientras espera el comienzo del partido. Y pasó lo mismo con Medvedev, que también interrumpe, y tienes a Yannick que tranquilamente está esperando. Entonces, estos gestos Estos gestos le ayudan para tener simpatía con la gente y empezó a ganar simpatía con la gente más allá de Italia, porque naturalmente los italianos van a hinchar por un jugador que, no obstante, se le critique porque ha nacido en la frontera, ¿no?, entre Austria e Italia. De hecho, su apellido no es italiano, no es Sinner, ¿no?, así que el mismo nombre ya ni que no son los clásicos, que sé yo, Mario Rossi, ¿no?, o Gianluca no sé qué cosa, ¿no?, así que no es un clásico nombre italiano, pero él ha dicho, manifestado, se siente italiano, es italiano, habla el alemán y habla el italiano, el inglés, bueno, en las declaraciones perfectamente. Entonces cuenta con la simpatía de la gente por esta él dice, voy a jugar, juego humildemente, y al final del partido interactúo con quien me entreviste, y es un jugador, así que si lo ven en las entrevistas, muy tranquilo, de hecho bastante simpático con los entrevistadores, no pierde el control, la sonrisa fácil, contacto visual con la gente que le habla, cae bien. O sea, a mí eso se dice en mi país, cuando caes bien, cuando eres una persona, o sea, hombre o mujer a la cual tomas simpatía casi inmediatamente, empatizas muy, muy rápidamente y estás en la misma onda, ¿no? Entonces, un tipo muy buena onda, cae bien. Entonces, eso juega a su ventaja también durante el torneo, porque, claro, los torneos son difíciles, son canchas difíciles donde hay gente que va a hinchar de repente a las figuras o a los locales. Si, por ejemplo, se juega en Roma, va a estar seguramente lleno, hinchando por, haciendo pues barra por Yannick. Pero en Barcelona, en Madrid, seguramente los españoles van a tener los grandes fans a favor, y esto pasa, ¿no? Entonces, una gran ventaja esta de tener la simpatía de la gente, porque estás jugando de local prácticamente todos tus en cualquier parte del mundo donde vayas, vas ganando fans, vas ganando mucho más atención, y tener a la gente de tu lado es importante para darte este impulso cuando estás buscando de dónde, ¿no? Si no es el box, si no soy yo mismo, es la gente que me da esta carga, me empuja, y esto puede hacer que Yannick, como yo creo y confío, nos dé grandes satisfacciones, grandes, grandes cosas, grandes victorias para el bien del tenis y el deporte en general. Esto ha sido Deporteca. Estamos hablando del próximo jueves, dos jueves por mes, en los que publicamos un nuevo episodio de Deporteca. La próxima hablaremos de Alcaraz, o qué dicen, podríamos hablar de la rivalidad entre Federer y Rafa, pero esto cuando se retire. Creo que a Rafa hay que darle el honor cuando ya salga de las canchas y no antes, porque sería injusto para él. Dale like, compartan si les ha gustado. Hasta el próximo episodio. Chao.